Así es, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Gustavo Aguilar, el carnalillo, ya enlazándonos en este lunes 20 de abril del año 2020. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a nuestra gente en Cleveland a través de la Mega 87.7, en Cincinnati a través de la Mega 97.7 y en Columbus a través de la Mega 103.1, la Mega Network, que en estos momentos estamos enlazando para pues darles, como siempre, de lunes a viernes ahorita, mientras dure esta pandemia, información relevante directamente de las oficinas del gobernador Mike DeWine, y esto es a través de Liliana Kovanok. Ella es directora de Asuntos Hispanos de las oficinas del gobernador. Muy buenas tardes, Lili, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, estoy muy bien, muchas gracias, y espero que todos ustedes hayan tenido un bonito fin de semana.
Sí, fíjate que por lo menos ya ahorita ya salió el sol, ayer también estuvo saliendo el sol, el sábado, como que ahí la llevamos, ¿no? Ya empiezan las cosas poco a poco, pero como que empieza a verse ya un futuro un poquito más prometedor, por así decirlo. Digo, no quiero dar falsas esperanzas, pero creo que ahí la llevamos, ¿no, Lili?
Sí, así es, poquito a poco.
Ay, poco a poco. Y entrando en materia rápidamente, pues tenemos algunos temas que los cuales tocó el gobernador y queremos enfatizar, porque para muchos papás, Lili, yo creo que la noticia no cayó así como que muy bien, ¿sí? Como que dicen, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, no? Pero como tú dices, nos vamos a ir acoplando el día a día, y empezamos precisamente con lo de los estudiantes, que se anunció que no van a regresar a las escuelas, por lo menos este periodo, que supongo es hasta julio, me parece ser, junio-julio, ¿no?
Correcto, sí, ese fue el primer anuncio importante que hizo el gobernador hoy día, y es que se ha tomado la decisión que los estudiantes no van a regresar a las escuelas durante este periodo lectivo. Van a concluir el periodo del curso escolar desde sus casas, y él le ha dado a las escuelas y a los distritos escolares la responsabilidad de definir y programar de qué manera van a hacer ellos para completar el curso lectivo. Sí existe la posibilidad de que sea un poco, o sea, van a necesitar a los tutores, la opción de hacerlo en línea, pues es algo importante. Él reconoció que es cierto que eso es un impedimento para muchas personas, para muchos niños, y por eso mismo le ha puesto a la atención de los distritos escolares el tema de niños que quizás no tengan computadora en su casa o tengan un acceso limitado. Muchos de los niños que son de enseñanza especial, que necesitan ciertos tipos de apoyo un poquito diferente, así como los niños nuestros, ¿no?, que muchas veces ocupan ayuda adicional con el idioma. Y también él es muy consciente de que existen muchos hogares en donde el ambiente del hogar pues no es el mejor para que un niño aprenda o para que un niño esté. Pero sencillamente son situaciones en donde él va a tener que depender mucho más de las escuelas, de los distritos escolares, de las familias y de todas las organizaciones que trabajen con familias, para asegurarse que los niños van a estar bien cuidados, sobre todo los más pequeñines, y que en general que todos van a poder completar el curso electivo. Otra cosa que se dijo es que todavía no se ha tomado una decisión en cuanto al curso electivo del otoño, o sea, para el año 2021 no se han tomado decisiones. Sin embargo, él ya está pidiendo a las escuelas que empiecen a planear de qué manera podrían ellos reorganizar las clases, las aulas, para tratar de mantener el distanciamiento social entre maestros y niños. Entonces, todo eso son planes que todavía no se concretan, pero que están en la mira, debido a que sabemos que el contagio del coronavirus pues no se va a terminar tan prontamente.
Claro, e insisto, mientras no haya un tratamiento y una vacuna, pues obviamente vamos a tener que seguir acoplándonos y en todos los aspectos, ¿no? Ahora, obviamente los papás tienen que dirigirse directamente a su distrito escolar o directamente a su escuela, una vez ya que se tomó esta decisión, para saber qué pasos tomar en caso de que ellos tengan alguna duda, o hay algún lugar donde ellos puedan hablar para si tienen alguna duda.
Para cada uno, diríjase a la escuela, diríjase a los maestros. De hecho, que sí sabemos que en ciertas comunidades las escuelas están preocupadas porque no han tenido contacto o conexión con familias, y aunque han pedido que los niños hagan tareas, los muchachos y los niños pues no están respondiendo a estas tareas. Por lo menos en la ciudad de Colombo se iba a hacer un esfuerzo para tratar de comunicarse con los padres de familia, así que es sumamente importante, ya sean los padres de familia o las personas encargadas de los niños, que hagan el esfuerzo de conectarse con los maestros de los muchachos de alguna manera para saber qué son los pasos a tomar, y si por necesidad ustedes no hablan el inglés, pues busquen a alguien que les pueda ayudar, pero esto es sumamente importante porque necesitamos que nuestros niños ganen el curso lectivo.
Claro, ahora, en caso de que, porque la verdad, Lili, los niños estando en casa, pues obviamente no es el mismo ambiente, tú lo acabas de mencionar, la misma presión que sienten para cumplir una tarea, un trabajo. ¿Y qué sucedería, no sé si tengas la respuesta, en caso de que algún alumno o que de plano no se den los resultados que se esperan dentro de los distritos escolares?
Bueno, todavía yo creo, siendo que recién se dio esta pauta hoy día, no se ha todavía elaborado la estrategia para pensar en cómo lidiar con las diferentes situaciones, pero igualmente, como lo ha hecho a través de todo el proceso, el gobernador dice, tenemos que usar el sentido común y tratar de colaborar en conjunto para ver de qué manera resolvemos los problemas. Así que en este momento lo más importante para cada familia es conectarse con los maestros, conectarse con las escuelas. Esto se aplica no solamente para los niños de primaria, sino también para los chicos de secundaria. Asegurarnos que ellos estén haciendo los trabajos de la escuela y que estén rindiendo cuentas. Esa es, por lo menos al día de hoy, la acción inmediata que necesitamos que cada uno de ustedes tomen. En segundo lugar, pues será necesario que las familias se reúnan y conversen a ver de qué manera van a seguirle ayudando a los chicos, y también el tema del cuidado de los niños. Sabemos que hay muchos padres que dependen de la escuela para ir a trabajar mientras los niños están en la escuela, entonces sabemos que esto les va a afectar a todos, pero definitivamente que son conversaciones importantes que deben de llevarse a cabo ahorita.
Okay. Listo, bueno, entonces diríjanse a su escuela. De todas maneras, obviamente, conforme vaya avanzando el tiempo, pues van a ir saliendo más detalles, ¿no? Sobre lo que procede, sobre a lo mejor una ayuda con los papás en caso de que tengan que ir a trabajar, porque obviamente poco a poco se va a abrir. Que ahorita vamos a hablar de eso también, de cómo se va a abrir la economía. Pero hay un grupo, Lili, que se llama Minority Health Strike Force. ¿Qué es este grupo?
Sí, hoy anunció el gobernador la formación de un grupo de trabajo que se va a encargar en enfocarse en cuál es el impacto que la pandemia está teniendo en las minorías. Este grupo está formado por muchos asesores, personas líderes de la comunidad que representan a todas las diferentes minorías en Ohio. Yo tengo el honor de ser parte de este equipo que recién se ha formado. Y el propósito de este grupo es monitorear la situación, entender qué son las situaciones que se están dando, que están afectando fuertemente a las minorías, y tratar de trabajar con el gobierno, con las diferentes agencias y con los hospitales para asegurarnos que se dé el mejor trato y el mejor tratamiento y el mejor acceso a todas las minorías. Especialmente, como ustedes habrán escuchado desde las noticias nacionales, los hispanos y los afroamericanos son los grupos que más se están viendo afectados en las ciudades grandes por la pandemia. De hecho, que hoy el gobernador nos decía que de todas las personas que están afectados por el coronavirus, el 21% son afroamericanos. O sea que es una situación muy importante y que nos afecta a nosotros como hispanos muy de cerca.
Claro, y por eso se creó también este grupo, quiero pensar.
Exactamente, porque para poder entender, para podernos comunicar directamente con la comunidad, con los líderes, y para poderle hacer frente a las situaciones difíciles, porque esto es como diferentes incendios, ¿no? Uh-huh. Esto es como un bosque, que estaba todo el bosque en incendio, y ahora, bueno, de vez en cuando se va a armar una chispa por aquí y por allá, y se van a hacer incendios más pequeños, pero necesitamos tener ese tipo de conexiones para poder actuar rápidamente.
Claro. Ahora, conforme a la curva, y ahorita vamos a, de ahí me va a dar pie para hablar precisamente de cómo vamos a abrir la economía, pero la curva pues se ha mantenido, ¿cómo se ha mantenido, Lili? ¿Sigue relativamente plana, como lo mencionábamos la semana pasada? ¿Está bajando, está subiendo? ¿Qué sucede con esto?
Pues la curva sigue relativamente plana. Ahora, con eso quiero enfatizar que no es que no haya gran cantidad de casos. De hecho, que sí las existen. Tenemos más de 12,000 personas que han sido reportadas con el coronavirus. De estos hay más de 2,500 que están hospitalizados y hemos tenido 500 muertes. O sea que es un número muy grande, muy importante, pero aún así la curva se mantiene pues relativamente bajo control. Ahora, la razón por la cual eso es importante es porque tiene que darse un cierto mantenimiento, que no hayan picos, para ellos entonces poder con mayor confianza empezar a abrir la economía.
Okay, entonces pues ahí la llevamos, entonces no hay por qué aflojar, como lo hemos venido diciendo en las últimas semanas. Ahí la llevamos. Yo creo que Ohio es uno de los estados que, dentro de todo lo malo, es uno de los menos malos, pero es por el trabajo de todos, ¿no?
Sí, y la doctora Atkin hoy día nos decía en la conferencia de prensa, decía que nos tenemos que hacer a la idea de que vamos a tener un nuevo estilo de vida y que nos vamos a tener que adaptar, porque a como la gente comience a salir y a rehacer la vida, van a haber brotes repentinos. Y recuerden que esos brotes no se van a dar de hoy a mañana, sino que el resultado se va a dar como 3 o 4 semanas después que ya la gente empiece a salir de nuevo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si para el 1 de mayo empieza a salir la gente, dependiendo de qué tan bien la gente se porte, si usan las mascarillas, se lavan sus manos, mantienen la distancia personal, pues habrá menos contagios. Pero la realidad es que hasta que no haya la vacuna, como tú decías antes, Y la gente no se puede hacer las pruebas de laboratorio para saber si ya tuvieron o no han tenido el coronavirus, pues tenemos que mantenernos muy a la defensiva. Ella dice, esto es como el genio que ya se nos salió de la lámpara mágica y no lo podemos volver a meter. O sea que el virus va a estar conviviendo con nosotros, quién sabe por cuánto tiempo, hasta que se desarrolle la vacuna, y aún así probablemente un tiempo más. O sea que ella lo que nos explica es que tenemos que ir despacio para lograr progresar rápidamente.
Claro, y hablando de despacio, precisamente es como el gobernador enfatizó sobre la economía, ¿no? Que va a abrir lentamente.
Exactamente, y de hecho el gobernador explicó que él sabe que hay muchas personas que están sumamente ansiosas y bueno, de hecho que hay muchos que están protestando y exigiendo que ya que se abra, que de qué vamos a vivir, no podemos quedarnos en la casa más. Sin embargo, es muy importante que ellos hagan esto con una buena medida y cautelosamente, porque para muchos comerciantes y para mucha gente en los negocios, ellos van a poder abrir nuevamente, pero si por razones de esta enfermedad abren y se ven obligados a cerrar, aunque fuera temporalmente, muchos de estos negocios van a quebrar. O sea que no van a poder tener la oportunidad de hacer varios arranques falsos. Entonces, por eso es que es muy importante, según explica el gobernador, de ir despacio porque precisa.
Claro, y en vez de acelerarnos para que, digo, esto es hasta de sentido común, ¿no? Si de repente abren la economía y empezamos a laborar normal todas las empresas, pues obviamente tiende a que vuelva los contagios, vuelva la pandemia, el coronavirus, ahí va a estar, tú lo acabas de mencionar, pero esto va a hacer que vuelvan a cerrar y que pues nos afecte más, ¿no? De lo que nos pudiera afectar si arrancamos lentamente, que es el plan del gobernador. Así que,
correcto.
Así que bueno, por ese lado, pues vamos a esperar para el 1 de mayo a ver de qué forma vamos. ¿Hay algún plan ya? Independientemente, yo sé que la semana pasada nos hablaste un poquito acerca de las tres fases, pero ¿ya hay algún plan sobre qué tipo de negocios son los que primero van a abrir el 1 de mayo, valga la redundancia?
Todavía no lo han anunciado, sin embargo, el gobernador nos explicaba que el vicegobernador está ahorita trabajando en ese plan, están hablando con muchas diferentes gamas de negocios, de entidades, y tratando de estructurar ese plan. Así que yo imagino que en un tiempo relativamente corto nos van a estar dando esa información, pero a la fecha hoy todavía no tienen el plan listo.
Claro, y por supuesto, bueno, pues era de esperarse, ¿no? Hay gente insatisfecha que protesta y en cierta forma se entiende por la frustración, porque pues no tengo trabajo, porque ya necesito generar dinero. Entonces mucha gente todavía no recibe lo del gobierno federal y ya se lo gastó, ¿no? En las deudas que de repente pudieran tener. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobernador con respecto a esta gente que está insatisfecha?
Claro, bueno, pues el gobernador en primer lugar les explica a la gente de la prensa que en Estados Unidos cada quien tiene su derecho de voz, su derecho de expresión, y que entonces la obligación de él como gobernador es escucharlos. Estas personas pueden venir y protestar en el Capitolio cuantas veces quieran, por todo el tiempo que quieran, es su derecho, ¿no? Uh-huh. Él tiene que respetar eso. Sin embargo, él explica que la gran preocupación que él siente es que entre más se agrupen estas personas allá, más existen las posibilidades que dentro de ellos mismos se van a contagiar y se van a enfermar con el coronavirus, por un lado, y por otro lado él tiene que concentrarse, y él nos habló diciendo que él tiene que asegurarse de tratar de abrir la economía lo más pronto posible y mantenernos a todos nosotros lo más seguros posible, y que él va a enfocar sus energías en esos dos últimos puntos que les mencioné, y respetar la libertad de expresión que tienen estas otras personas, y él los entiende completamente. Él explicó que ellos tienen una pequeña empresita de la familia, y que también a ellos esto les está afectando mucho, porque tal y como todo otro empresario y mucha gente, pues no les está entrando nada de dinero. Así que él comprende, respeta los derechos de las personas, pero va a seguirse concentrando en lo que es su tarea.
Claro. Ahora, dentro de todo lo malo, la semana pasada platicábamos con la coalición hispana de Ohio, en donde, bueno, pues ellos iban o recibieron o les aprobaron, mejor dicho, ciertos fondos para ayudar a la gente de Columbus, en específico la gente que vive en el condado de Franklin, si no estoy mal. ¿Tienes información acerca de esto, Lili?
Sí, ellos compartieron esta tarde con nosotros que van a comenzar a recibir las solicitudes desde mañana, martes 21, hasta el viernes 24 de abril, entre las 8 y las 4, 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Entonces, si ustedes están interesados, el número a llamar es el 614-325-6449. Y vamos a darles también la información para que Gustavo lo ponga en los medios sociales, para que ustedes lo tengan a mano. Pero nuevamente, los que deseen aplicar para esos fondos de mañana martes al viernes, llamen al 614-325-6449.
Perfecto. Y yo creo que vamos a hacerle la invitación una vez más a la coalición para que nos den más detalles acerca de cómo es la logística de ellos, de las aplicaciones, que nos den un poquito más de detalle, porque yo sé que tú tienes a lo mejor esta información muy genérica, pero sí me gustaría de repente invitarlos nuevamente para que nos den con más detalle qué es lo que la gente necesita, qué criterios se van a utilizar para poder dar estos fondos, esta ayuda, sí, que como lo hablamos la semana pasada, es una ayuda que se oye mucho, pero realmente es poco, ¿no? Decir 250 mil dólares, digo, es poco dinero para la ayuda que se necesita.
Definitivamente, y cabe recalcar que esta ayuda que ellos les pueden ofrecer a ustedes es solamente para un mes de renta por familia, y ustedes van a necesitar tener una carta de su empleador que explica que ustedes perdieron su trabajo debido a la crisis de la pandemia, y luego el número de teléfono y el nombre de la compañía donde ustedes alquilan, porque el cheque o el pago lo harían directamente a la compañía de alquiler, no le van a dar a ustedes el cheque, dinero, sino que ellos pagan directamente a la compañía del alquiler. Y algún tipo de identificación para ustedes de cualquier país, no tiene que ser de los Estados Unidos, pero alguna prueba de identificación junto con la copia de su contrato de alquiler. O sea que no son tanto los documentos, pero simplemente lo básico que necesitan ustedes para conseguir ese dinero. Y también no se necesita un número de seguro social. Así que esto es muy bueno porque ayuda a otras gentes,
claro,
que tienen este tipo de necesidad. Pero sí, esta información la van a estar compartiendo en español por medio de los medios sociales, y entonces ustedes van a tener ahí lo que necesitan para aplicar.
Listo. Bueno, pues vamos a estar en contacto con la coalición y esténse pendientes porque pues es importante que quede bien, bien, bien claro todos estos fondos, todo cómo se va a manejar, y que realmente no haya ninguna duda sobre qué más necesito, qué tengo que aplicar, porque de repente sí podemos, y más cuando se trata de fondos, Lili, pues es importante que quedar bien, bien claro con nuestra gente, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuevamente la invitación a la coalición hispana para que nos dé todavía más detalles de lo que tú nos acabas de dar. Y bueno, pues seguir echándole ganas en esta situación del coronavirus. Lili, ¿algo con lo que quieras cerrar?
Pues sencillamente los quiero animar. Yo sé que las noticias no son las más ideales, sin embargo, somos fuertes, somos valientes. Vinimos acá para ayudarle a nuestros hijos y a nuestras familias a progresar, así que continuemos ayudándonos unos a otros, apoyémonos como vecinos, como familia, como amigos, para que los chicos sigan adelante en la escuela, y van a ver que algo bueno va a suceder después de todo esto.
Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Lili, que tengas una excelente tarde.
Igualmente a ustedes.
Ella es Liliana Kovanov, es directora de Asuntos Hispanos de las oficinas del gobernador Mike DeWine.